Los que saben afirman que en 20 años, 3 de cada 4 empleos que hoy existen no existirán más. Julieta Schulken, Centennials. ¿Estás listo para ver cómo será el mundo?
Hola, ¿cómo están? Esto es Centennials y en muchos episodios habrás escuchado que varios centennials, varios adolescentes, nos han contado que sufrieron bullying en la escuela, en alguna red social, y es difícil escapar. A todos nos ha pasado, nos pasó por al lado tal vez, o inclusive quizás fuimos quienes lo sufrieron. ¿Y qué sucede en el mundo virtual? El acoso es indeleble. En este episodio vamos a hablar sobre ciberbullying. El ciberbullying es la comunicación a través de medios electrónicos para intimidar a una persona a través de mensajes amenazantes que acosan también. Según una encuesta de UNICEF lanzada el 11 de febrero de 2020 en el Día de Internet Segura, la mitad de los adolescentes argentinos vivió una situación negativa en Internet. Y para que nos cuente qué es el ciberbullying y entender sus consecuencias, Nahuel Arias, oficial de comunicación digital de UNICEF, nos explica.
Lo que llamamos ciberbullying tiene que ver con el hostigamiento online por parte de pares. Cuando decimos hostigamiento, hacemos referencia a situaciones en las que uno o varios niños o niñas son marginados, discriminados o maltratados, ya sea por parte de uno o varios pares, que además lo hacen de manera sostenida en el tiempo. Entre las situaciones que incluyen el ciberbullying, encontramos la difusión de información privada, de datos difamatorios y discriminatorios, con la particularidad de que esto se hace a través de dispositivos digitales, como aplicaciones, mails, mensajería instantánea, redes sociales o mensaje de texto. Los contenidos con los que se hace ciberbullying pueden ser textos, videos o fotos. Otra característica del ciberbullying es que tiene la particularidad de permitir el sostenimiento del acoso a toda hora y desde cualquier lugar, ¿sí? Esto provoca que por lo general el efecto en la persona que está siendo discriminada sea mayor. Además, al tratarse de una acción en espacios públicos como pueden ser las redes sociales, tienen mayor alcance ya que más usuarios lo ven. Además del alcance exponencial que permiten, Internet y las redes sociales también presentan el riesgo de la falta de empatía, por lo que pueden invitar o animar a participar del acoso a personas que no lo harían de forma personal. Esto se da por la falsa sensación de anonimato, que suele ir acompañada por una minimización del problema y su importancia. Esto puede causar que un mayor número de usuarios se sume al acoso, y agrandando así el círculo de discriminadores. La falta de empatía al no registrar el efecto de la discriminación en el otro, además, puede permitir el acceso a un mayor número de usuarios a este tipo de conductas. Entonces, el anonimato, la no percepción o registro del daño causado al otro y la posibilidad de viralización hacen que el bullying sea un tema importante a tratar, no solo en el ámbito familiar, sino también en las escuelas.
UNICEF ha realizado varias campañas al respecto. Por ejemplo, en 2016 lanzó una campaña con el lema «Si discrimina, si estigmatiza, si acosa, si ofende, si deja en ridículo, no lo compartas». Ese fue el mensaje de INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, junto a UNICEF. En 2019, UNICEF lanzó otra campaña denominada Rap Digital para que los chicos se expresen sobre sus experiencias en línea con un género musical con el cual tienen muchísima empatía. Y resultaron ganadores dos chicos, uno de 18, Dylan Did Thompson, y Agustín Live Free Sequeira, de 19 años. Se trató de un concurso para crear un rap digital y Dozer, ex campeón argentino de freestyle, la competencia de gallos más importante de la Argentina, apadrinó la campaña. Y esto nos dijo.
La campaña y el movimiento, mejor dicho, de rap digital me encanta, me gusta mucho, me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta, de que yo haya sido parte también de esto, porque si bien, o sea, soy Dozer y pude llegar a conseguir algo en mi vida, creo que lo importante no es quién yo sea, sino el mensaje que doy, y es re lindo que hagan esto por los chicos, por los adolescentes, por los jóvenes, que se preocupen por esos valores. Es algo que falta y que casi nadie lo está haciendo, así que me pone súper feliz poder ser parte de esto. Siempre mi propuesta para reducir el ciberbullying es empezando dando amor, empezando siendo ejemplo uno mismo, y eso es contagioso. Yo creo que todas las cosas son contagiosas hoy en día, no solo las enfermedades, sino las actitudes, la forma de hablar, la forma de expresarse. Y creo que si a un adolescente le regalás una buena actitud, le mostrás un buen ejemplo, se lo podés contagiar también, y esta es una re oportunidad en hacerlo a través de Rap Digital.
Estabas escuchando a Doser, a Juan Matías Vareña, cantante, rapero, que se sumó, como te contaba, a la campaña de UNICEF. Y en este episodio de Centennials vas a escuchar también a otra freestyler. En el mundo del freestyle se la conoce como NTC. Y dentro de unos segundos vas a entender por qué. Dice que el freestyle le cambió la vida. Josefina Lucía Boyi es madre también y sufrió bullying de muy pequeña y también ciberbullying. Escucha su historia.
Hermano, esto que digo, quiero que sea viral. Respeto y buena vibra en el mundo digital. Si vos querés a alguien, hacelo con conciencia. Y si ya no querés que no te gane la violencia, no agites por las redes cuando la cosa va mal. Lo que duele en la pantalla duele en el mundo real. Compartir fotos de otros realmente es de cobarde. Ponele bien los puntos si realmente sos picante.
Bienvenida, Josefina Centennials, ¿cómo estás?
Todo tranquilo, ¿vos?
Bien, muy bien. La primera pregunta no te sorprenderá, porque es... ¿Por qué te hace llamar NTC en el mundo del freestyle?
Me hago llamar NTC por un capítulo de Los Simpsons. Es una sigla que significa no te compliques.
Bien.
Y soy muy fanática de Los Simpsons y, bueno, quedó ese nombre.
Y también de fútbol, me decía, sí, fuera de micrófono.
Sí.
Bien. ¿Qué es el freestyle? Me parece que es importante que lo... Es difícil contarlo, supongo. Es mejor verlo, escucharlo. Pero si alguien no tiene idea de qué es... ¿Cómo explicas el género?
El freestyle es rap improvisado.
Ajá.
Se puede hacer freestyle competición, que es un contrapunto como los que hacen los payadores. Yo siempre lo relaciono porque tiene mucho que ver. O freestyle libre, que yo puedo estar acá y meter un freestyle sobre lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, lo que sea, sin competir con nadie. O en una ronda de amigos o lo que sea. Es como que tiene esas dos caras el freestyle competición y el freestyle libre sin contrapunto, pero siempre es improvisado, es rap improvisado.
Hermoso. Y vos empezaste más o menos a los 17 años.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Ok, y me llama mucho la atención que dijiste que empezaste porque un poco te salvó de alguna situación que estabas viviendo. Me interesa mucho eso porque este es un episodio sobre el bullying y sobre el ciberbullying. Uh-huh. Y me interesa saber qué pasaba antes.
Sí, el freestyle llega a mi vida, primero llega el rap a mi vida y un día un compañero del colegio que sabía que yo escuchaba rap me dice, che, hay una batalla acá en Tecnópolis, una exhibición. Y yo voy, era un 3 versus 3 de gente así re grosa del freestyle y me quedé como re enamorada del freestyle. Y era un momento muy, muy jodido en mi vida, toda mi adolescencia fue complicada. Donde yo estaba como, me sentía muy insegura, muy mal conmigo misma, como nunca suficiente, y el freestyle llegó como para hacerme sentir que sí servía para qué vine a este mundo. O sea, por más a veces hay gente que no lo entiende, te dice, pero esto es, y es como, sí, esto es lo que me da a mí la motivación. Y el freestyle me hizo sentir eso. Creo que el hecho de que yo sufrí bullying toda la primaria, desarrollé toda una cuestión de inseguridades conmigo misma y no sentirme bien y no sentirme ni linda, ni suficiente, ni buena en lo que hacía, ni nada. Cuando llega el freestyle y de repente empecé a sentir que tenía como un poder especial, como algo de capaz poder contestar lo que nunca había contestado, poder expresar lo que nunca había podido expresar.
Ajá. ¿Y de qué se trataba ese bullying? Pasa igual que es muy común ser bulleado en la escuela, en un club, en tu barrio. O sea, hay un bullying presencial y hay algo que después traspasa esa instancia presencial, que es cuando estás en internet, plataformas como redes sociales, chats, lo que sea. ¿Cómo se manifestaba en tu caso?
En mi caso se manifestaba en las dos. Era más en la escuela igual, que nada, que era terrible porque yo era como muy... Está bien, yo era como distinta, como que me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho leer y como que también era como parte de encerrarme en mi mundo y no hacerle caso a lo que me pasaba. Y, y nada, y me hacían mucho bullying por eso, porque capaz no tenía, yo era como, venía de una familia relativamente humilde y no tenía la ropa, la última ropa, o me tenía que, mi mamá me daba la ropa de mis hermanos, que capaz era, no, pero ese color es de varón, y oh, esas cosas que al claro. día de hoy obviamente yo me muero de la risa, pero en ese momento la sufría un montón, e incluso le llegaba a plantear a mi mamá, por tu culpa, porque me pones esto.
Claro.
Y me acuerdo que en ese momento también estaba recién empezaba todo el tema del Facebook, del Messenger y todo eso, y por ahí también era medio insoportable todo, y fueron 7 años enteros desde primer grado hasta séptimo grado, que lo sufrí un montón todo.
Y además del freestyle, ahora vamos a llegar ahí y vamos a ir con toda, ¿encontraste algún refugio en internet? Digo, ¿encontraste alguna comunidad que te represente? No sé, antes era un fotolog, algún blog, algún, viste que hay un montón de plataformas en donde vos puedes pertenecer a grupitos cerrados, o tal vez no.
No, la verdad que no, en ese momento no, usaba mucho, o sea, más que nada yo leía mucho, toda mi vida leí mucho, me refugiaba mucho en los libros.
¿Qué leías?
La realidad es que me refugiaba de todo, leía, me acuerdo que me encantaba, qué sé yo, Charles Dickens, o sea, desde muy chiquita, Edgar Allan Poe, toda esa gente, Agatha Christie, o sea, me encantaba leer desde chiquitita, creo. Ajá. Que leo, no sé, aprendí a leer como a los 4 o 5 años.
Sos como Matilda.
Sí, algo así. Y me refugiaba mucho en eso, me refugiaba mucho, mucho, mucho en la lectura.
Bueno, es importante leer para rapear, me parece.
Sí,
lleguemos ahí.
Sí, sí.
A mí me parece que las personas que rapean, que están en el mundo del freestyle, realmente tienen un don. Porque recomiendo que todos los que escuchen vean videos de freestyle. En YouTube hay un montón. Porque, ¿cómo haces para no quedarte nunca con un silencio, con algo para decir?
Es el tiempo, creo que es la práctica. Creo que yo cuando arranqué tiraba una rima cada un montón de tiempo, y ahora puedo rimar un montón de cosas y puedo hacer estructuras y puedo hacer técnicas y puedo meter un montón de cosas, porque ya lo hago hace, se cumplen 5 años este año de que lo hago. Pero sí, es el tiempo, es ponerte. Yo siempre digo algo que siempre me queda en la mente. Me lo digo para mí misma, porque yo creo que si me preguntabas hace unos cuantos años atrás que yo hoy iba a estar así y que iba a ser freestyler y que iba a estar en este mundo, yo te decía, tipo, no lo concebía, decía, qué onda, porque yo era como de un mundo muy distinto. Pero yo siempre digo que siempre uno se va a ir de este mundo sin haber hecho un montón de cosas para las cuales capaz eras bueno. Uh-huh. Y no sabes que eras bueno, por eso siempre digo que no hay que quedarse con las ganas de hacer algo con lo que uno quiere probar o lo que a uno le llama la atención. Me pasa usualmente que me llegan mensajes, ay, yo tengo ganas de rapear, pero no me animo, y animate. O sea,
dale.
¿Qué es lo peor que te puede pasar? Te vas a equivocar 1,000,000 de veces, porque a mí me pasa el día de hoy que me sigo equivocando, tengo batallas malas, tengo un montón de errores. Pero es el tiempo lo que te hace cada vez mejorar más.
Sí, y tenés un superpoder extra, tenés 21 años, ¿cierto?
21 años.
Ok, el superpoder extra es que sos mamá.
Sí.
O sea, no, y te lo digo, yo también soy mamá de mellizas de 5 años. Ajá. Y no es lo mismo ser madre que no serlo, y sobre todo a los 21 años, ¿en qué cambiaste?
En todo. O sea, cuando yo quedé embarazada, estaba como en un momento nada que ver, mira, yo estaba estudiando, estaba como muy liberada de todo.
A los 19 años.
A los 19 okay. años. Y bueno, y quedás embarazada, es como, bueno, ¿ahora qué haces? O sea, tenía que darle un rumbo a mi vida. Y bueno, y ahí yo también pensé que ya está, que el freestyle nunca más, que ya era mamá, ya estaba como muy formateada en otra cosa. Y cuando Marek tenía 5 meses, 4 meses, de repente, de casualidad, arranqué con el freestyle de nuevo. Y bueno, ya estoy acá. Pero sí, me cambia en el que primero que tengo una motivación enorme, y es como algo que no podés parar, porque si yo paro, mi hijo, o sea, mi hijo me necesita todo el tiempo y me necesita bien. O sea,
sí.
Ya uno deja de tener tantas conductas capaz como tenía antes, de que no te cuidabas en tal cosa o no, o eras como que tenía una vida mucho más así, así nomás y ahora tengo que tener una rutina, es muy distinto.
Sí, y sos chica. Y me llama la atención, te clasificaste en 2019 para la final nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, competencia en donde compartiste escenario con Roma, de sí. los 16 finalistas, las dos únicas mujeres. Te lo decía fuera de micrófono, te lo vuelvo a decir, se me puso la piel de gallina de verlas, me parece muy genial. Y hasta en un momento yo decía, ¿estas pibas se están hablando en serio? ¿Se están bulleando en el escenario? Porque salió el tema de soy madre y Roma diciendo, no, yo tengo 17 años. En un momento como se pone picante y digo, ¿qué pasa después de jugar un poco al bullying en el escenario y cuando terminás la competencia? ¿Está todo bien o está todo mal?
No, es que justamente es eso. Ni siquiera sé si llamarlo bullying, o sea, creo que es una puesta en escena, estamos actuando, esa es la realidad. En ese momento hay algo que me gusta destacar, en ese momento es en serio, tiene que ser en serio porque se lo tenés que hacer creer a la gente, a los jurados y a tu contrincante. En ese momento en el que estás esos dos minutos, tenés que hacer todo para derribar a tu rival y es así, por más crudo que suene, pero después... hay un montón de cosas que capaz uno dijo que no cree, ¿no? Roma capaz en un momento me dijo, tenés un hijo y no lo representás lo suficiente. Y después me abraza y me dice, che, tu hijo debe estar orgulloso de vos. O sea, esa es la realidad.
Sí, sí.
Y nos queremos un montón. Y hay gente que posta capaz se come el cuento de esto es real. Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿con Roma te llevas bien? Y es como, sí, o sea, me llevo súper bien. Somos bastante amigas. Y en ese momento, sí, es una puesta en escena. Es como actuar. Situación, digamos.
¡Ay, en serio! ¿Qué me va a contar? ¡Eso es lo que esta mina está! ¡No sabe improvisar! ¡Yo tengo un hijo en mi casa! ¿Qué te pasa? ¡Y vos sos una nenita de mamá! ¡Deja de flashear! ¡Ese es tu problema, brava! ¡Te lo digo en la cara! ¡Yo tengo un hermano y rapeo de semana! ¡Pero no lo nombro acá! ¡Porque no la quiero fama! ¿Qué me dice? ¡Ahora está la pera! ¡En serio que ahora ya me pongan a cualquiera! ¡Porque vos no tenés idea! ¡17 años!
Pero es algo que describe el género, esta cuestión de bardear con onda todo el tiempo al otro, es parte del género, ¿o no?
Es que sí,
es la batalla, la pelea.
Es que es la batalla, es como el boxeo. O
claro.
sea, capaz dos boxeadores se llevan súper bien, se suben arriba del ring y se tienen que matar a trompadas, y lo mismo es lo nuestro, o sea... arriba del escenario son dos minutos en los que, bueno, te desconocí totalmente, ya está. Pero después cuando bajamos del escenario es, che, qué bien, o sea, te felicito, o sea, es toda una emoción.
Claro, y al principio ahí por ahí como en los videojuegos, para que entiendan, hay partidas, acá de alguna manera también se podría describir en partidas, que tiene otro nombre en uh-huh. realidad, ¿no? Como las diferentes escenas que puede tener una batalla, sí. que empieza con un disparador, que creo que era la palabra de cierto. Las temáticas, y después es freestyle real,
sí.
en donde hacen lo que quieren
dos
minutos.
Claro, o sea, primero fue, me acuerdo, un 4x4 con temáticas y después un 4x4 libre.
Ok.
Y después, bueno, dieron varias réplicas que eran todas libres.
Bien. ¿Y cómo se plantea tu 2020 respecto del freestyle?
Uf.
¿Te vamos a ver una final otra vez?
Ojalá que sí. ojalá que sí. Tengo varias competencias, tengo como varios proyectos en mente a nivel internacional, que no puedo contar mucho de eso, pero
bien.
Sí. Y varias competencias que se vienen que van a estar muy, muy picantes. Y sí, me estoy preparando mucho, yo siempre entreno y tengo muchas ganas de ascender a una liga que se llama, que es la Freestyle Master Series.
Uh-huh.
Y para eso tenés que sumar puntos como por todas las competencias, pero la realidad es que siento también que un objetivo de este año es poder por lo menos pasar a cuartos de Red Bull. O sea, me parece como un gran objetivo de este año. O sea, quiero okay. ir como a redimirme un poco. Yo siento que el año pasado no estuve tan bien en Red Bull y que este es como el año de poder avanzar en ese sentido y decir, bueno, aprendí y ya es la segunda vez y voy a estar como más tranquila
sí.
en ese escenario que es... Es el sueño de todos.
Uf, es que es muy fuerte. Había muchas personas viéndote.
Sí, 15.000. 15.000 aproximadamente.
Y es un clima fervoroso, de arenga.
Sí.
De nervios, supongo.
Pero son nervios, pero a la vez es me acuerdo que subí, yo estaba re tranquila, porque la verdad que en el backstage estábamos re tranquilos. Y cuando subí fue como, ay, esto lo sé. Y fue todo una que me movilizó, porque sí. Yo soñaba, desde que arranqué con el freestyle, soñaba con estar en una Red Bull Batalla de los Gallos. Y fue como, llegué a subirme ese escenario y fue como, pará, estoy acá. O sea, estoy acá, de verdad. Sí. O sí. sea, y me acuerdo que mi mamá me mandó un mensaje antes y me dijo, estás ahí, tipo, lo lograste. Oh, y vos lindo. Que siempre lo decías, porque yo siempre lo decía, y era como, bueno, está bien, no, lo dice, pero no va a pasar nunca. Y pasó, y fue muy loco. O sea, si bien siento que no lo pude disfrutar del todo, por el mismo nervio, por el mismo que era la primera vez y todo, pero este año es como que quiero ir y estar ahí plena.
¿Y alguno de los chicos y chicas que alguna vez te bulearon y de la escuela, supongo que deben saber lo que haces,
sí,
deben conocer? Decime que alguno vino,
loco,
claro.
Re loco el otro día, hace una semana atrás. Estaba así en mis redes sociales, en Instagram, y de repente miro, yo de vez en cuando reviso las solicitudes de mensaje, porque la realidad es que tengo una cantidad prudencial de seguidores y tengo muchas solicitudes de mensaje, pero de vez en cuando las reviso porque capaz se me filtra algún tema de laburo o
obvio,
algo así.
Hay que hacerlo, sí.
Y me fijé, y tenía un mensaje, y me fijo así el nombre de usuario, y era una compañera de la primaria. Y me dice, che, vi una nota tuya donde hablabas del bullying, de lo que te hicieron, perdóname, sí, porque era una de las que más me molestaba en la primaria.
Mire.
Me dice, perdóname, de verdad, si alguna vez te hice daño, es que yo también tenía muchos, y fue como que me quedé, me acuerdo que ese día estaba hablando con un amigo y le mandé la captura, le digo, boludo, me pasó esto, tipo, quedé así, tipo, no, yo estaba re en otro y de repente recibo todo ese mensaje. Y fue como, y yo siento que hay varios que deben verme, y nadie, fue re loco, o sea, porque me pidió disculpas, parecían como re sinceras, me dice, no, uno nunca sabe lo que puede ocasionar, y yo me acuerdo que mi respuesta fue, bueno, ya está, lo bueno, obviamente las consecuencias ya está, y lo que pasó ya lo hecho está hecho,
sí.
Pero también está bueno que alguien pueda evolucionar mentalmente y decir, bueno, me equivoqué. O sea, porque cuando uno capaz es chico, la piba también era chica, no puedo culparla tanto.
Sí, obvio.
O sea,
y habla también de sus propias inseguridades y
sí.
Que el bullying, aparte, no es solo la persona que está acosando, atacando a otra persona, sino también es la persona que está al lado en silencio, avalando un poco
que
te traten mal.
Es
enorme.
Y me mandó ese mensaje y yo me quedé y yo le dije, bueno, está bien, gracias, le digo igual. Y se lo dije así, parece como que suena muy desde el lado del orgullo, pero me salió decírselo, le digo, igual capaz si no me hubiera pasado lo que pasó, yo no estaría donde estoy hoy. O sea, sí. Porque esa es la realidad, creo que toda la personalidad que formé y todo, hice todo y al día de hoy hago todo desde ese dolor. Uh-huh. Nunca me olvido de la Josefina de 7 años cuando estoy arriba de un escenario.
No, eres muy pequeña. Para terminar, espero que podamos hacerlo. Me encantaría rapear un chiquitito, nada más. Si yo te digo la palabra bullying o ciberbullying, ¿cómo actúa tu mente para rapear algo y rimarlo?
A capela, así,
sí.
De una. Bueno, tranqui.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Puedo.
Yo cierro los ojos.
Hablando del tema del ciberbullying, es un tema muy profundo, porque si hablamos del bullying también hablamos de una consecuencia del mundo en el que vivimos, que a veces está muy podrido, no sabemos lo que decimos, no sabemos en qué repercutimos, porque todos hablan capaz y tienen temas hablando de la droga, no saben en cuánto le puede repercutir una persona, porque hay gente que se cree que por hacer bullying es buena o da buenas sentencias, pero no sabe cómo en la mente puede generar las consecuencias. Pero yo les tengo paciencia, porque eso mismo que algún día me hizo mal es lo que me hace romper en las competencias.
¡Ey! Hermoso, hermoso, hermoso. Nada, todo improvisado. Muchísimas gracias por venir a Centennials, lo mejor para vos.
De nada, gracias a vos.
La huella digital refiere a la identidad y reputación en medios digitales y tal vez nos acompañe toda la vida, porque no se trata solamente de cookies en internet. Hablamos de posteos, de comentarios, de fotos, de videos. Y el hostigamiento online, el ciberbullying, es difícil de borrar por completo. Aunque lo elimines, no termina de desaparecer.
es importante que seas consciente de que toda la información que está en la web y que se asocia con nuestro nombre, con nuestro nickname, se convierte de alguna forma en la manera en que terceros nos conocen y por ende forma parte de nuestra identidad digital.
Un salto creativo. Una realidad que se mueve a velocidad prodigiosa. Descubrí a la nueva generación. Julieta Schulkin. Centennials.